Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck. Presentado por American Express Business Class.
Los unicornios llegaron a México. Sí, señor, pero no me refiero a los unicornios, a este ser mítico. Me refiero a las empresas con una valoración de más de $1,000 millones. Así es, señoras y señores, esta es la definición de un unicornio. Probablemente lo has escuchado ahí en la calle y no te queda claro qué es un unicornio. Pues esto es una empresa que vale más de $1,000 millones. Y adivina qué, ya llegaron a México. ¿Quién inventó este concepto de los unicornios? Eileen Lee, de Cowboy Ventures, fue la persona que acuñó este término al referirse justamente a este tipo de empresas. ¿Y por qué unicornios? Pues bueno, obviamente porque son difíciles de encontrar y en teoría pues presentan una excelente oportunidad de inversión para los fondos de capital. Algunos ejemplos de los unicornios más famosos alrededor del mundo: ByteDance, que es la holding de TikTok, SpaceX, de Elon Musk, y Stripe, la procesadora de pagos. Seguramente has escuchado hablar de estas empresas o inclusive algunas de ellas las usas. Pero a ver, ¿qué onda con los unicornios, el mundo y México? En el mundo hay más de 1,000 unicornios y en México apenas están empezando a aparecer. Hoy por hoy, hay 8 unicornios mexicanos. Chécate este dato. Antes del 2020 no había ninguno solo. Son relativamente recientes estos 8 unicornios. Empezaron después del 2020. Todos ellos, dentro de su modelo de negocio, incorporan un importante factor financiero. O sea, de un servicio financiero dentro de lo que hacen. ¿Cuál es el país que más acapara los unicornios? Estados Unidos, con 487 empresas, con una valoración otra vez arriba de $1,000 millones. ¿Pero qué onda con estas empresas? O sea, ¿qué las hace tener esta valoración? La gente que invierte en ellas, básicamente así es como adquieren este valor. Es cuando un fondo de capital, cuando estas empresas levantan capital de algún fondo, y bueno, pues la matemática o la transacción equipara a que el valor de la empresa, otra vez, vale más de $1,000 millones. ¿Qué los hace ser unicornios? ¿Qué les hace ser tener? ¿Qué ven? En pocas palabras, ¿qué ven los fondos en estas empresas para darles estas valoraciones? Y bueno, aquí te doy 3 puntos principales que todo unicornio tiene. Número 1, resuelven un problema masivo. No están anichados. No resuelven la necesidad de un grupo particular de personas, se enfocan en problemas masivos. Problemas masivos y obviamente buscan una solución viable. Este impacto, obviamente cuando buscas impactar a millones y millones de personas, esto se traduce obviamente en millones de pesos o dólares en ganancia. Entonces se enfocan en problemas que normalmente la gente tiene, como crecer empresas de e-commerce o empresas digitales o el negocio de autos, de venta de autos usados. Estos son mercados enormes que generan obviamente muchísimo dinero. Entonces esta es la primera característica, resuelven un problema masivo. Número 2, resuelven un problema masivo utilizando tecnologías o lo resuelven de una forma muy innovadora. Utilizan datos, el Big Data y cómo los datos les dan la información necesaria para poder proveer una solución. Utilizan inteligencia artificial para meterlo dentro de sus procesos y hacer algo muy eficiente. En general, resuelven problemas masivos de forma innovadora y claro, la tecnología es un factor que está dentro de todos sus procesos, tanto internos como de cara al cliente. Y por último, tienen la capacidad para atraer muchísimo, pero muchísimo capital. Al final de cuentas, nunca vas a poder llegar a ser un unicornio si no atraes, si no eres atractivo para los grandes capitales allá afuera. Y el factor aquí clave es que sea un negocio escalable. ¿Cómo se genera un negocio escalable? Principalmente a través de la tecnología. Los inversionistas, los fondos de capital invierten en estos negocios en un plazo de 3 a 5 años. Ellos meten su dinero y el éxito lo esperan en este plazo de tiempo. Obviamente tienen la tarea de estos unicornios de generar usuarios, de generar venta lo suficiente para que en 3 a 5 años los inversionistas puedan retirar su dinero, obviamente con una ganancia. Y en el episodio de hoy, señoras y señores, tenemos un unicornio en casa. Nada más y nada menos que Felipe Delgado, que es el CFO y cofundador de Merama, un unicornio mexicano que la está rompiendo allá afuera. Y también tenemos un invitado muy especial, rockstar, tiktokero, y bueno, ahí va poco a poco empezando sus negocios. Vamos a ver lo que se necesita para llegar a ser un unicornio en este episodio de The Money Night Show. Y estamos en el episodio de micronegocio a unicornio y tenemos a nuestro primer invitado. Y ya llegó. El unicornio en el programa. Y no, no me refiero a este. Me refiero a Felipe Delgado. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido.
Muchas gracias, Morris. Gracias por tenerme acá.
Qué gusto tenerte, Felipe, en el Money Night Show. Gente, CFO y cofundador de Merama, un unicornio mexicano. ¿Qué se siente, Felipe?
Híjole, como te comentaba antes, ¿no? Si te hubiera dicho cuando empezamos esto que hubiéramos estado acá un año después, yo creo que nadie se lo hubiera esperado.
Pero a ver, yo batallo muchísimo para dimensionar una valuación por arriba de $1,000,000,000.
Mira, a ver.
Güey, ¿dónde metes $1,000,000,000? ¿Dónde los metes?
Mira, la verdad es que hemos crecido exponencialmente. Ya tenemos un equipo más de 200 personas en más de 5 países. Un EBITDA, que creo que eso es único, ¿no? En una compañía que tiene un EBITDA positivo desde el día uno.
Desde el día uno. Porque luego, esos unicornios también ya me las sé. Que, oye, en puro número rojo por no sé cuántos años. Sí. Pero a ver, vamos a empezar desde lo básico. Para la gente que no conoce Merama, platícanos rápidamente qué hace Merama.
Sí, mira, Merama lo que buscamos es ser el conglomerado de productos más grande de América Latina.
Conglomerado de productos.
Correcto. Okay. Con venta en línea, y la manera en la que lo hacemos es asociándonos con las compañías, con los líderes de las diferentes categorías que actualmente venden en marketplaces o en línea en general. No puede ser D2C también. ¿Qué significa asociarse? Es en todo sentido de la palabra, desde capital hasta traer el mismo talento y la tecnología que hemos desarrollado nosotros para impulsar el crecimiento de las mismas compañías con las que estamos trabajando.
Pues es que estás en el core el e-commerce, y ya lo veíamos desde que empezó el tema de la pandemia, se impulsó de una forma impresionante. Entonces tú estás en el negocio de escalar productos y empresas que se dedican específicamente al e-commerce. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo vendo estos unicornios de peluche, y quiero escalarlo a toda Latinoamérica y empezarlo, y principalmente los vendo por e-commerce, ¿Merama me ayuda comprando una parte chica, grande del negocio?
Siempre entramos con mayoría y siempre es un camino mayoría. Al 100%. Ahora, lo que nosotros creemos mucho y realmente es parte de la tesis es que el dueño, o más bien el emprendedor original del negocio, es una parte fundamental para operar y crecer el negocio. Claro. ¿No? Ellos son quienes realmente saben de desarrollo de producto y saben operar el día al día, ¿no? Entonces nosotros apoyamos un crecimiento con el capital, como mencioné, y llevando muchas otras iniciativas de crecimiento, desde que expansión internacional, posicionamiento de marca en D2C, mejoras en supply chain, tecnología y demás.
O sea, tú prácticamente le dices a la gente que está haciendo e-commerce, a ver, déjanos trabajar a los adultos.
No,
y con buena inyección de capital, sí, que es importante para crecer.
Pero realmente, como te dije, ¿no? O sea, no es, la manera en la que estructuramos esto es donde cada uno trae lo mejor de sí a la mesa. Como te dije, pensamos que el operador original o el accionista original del negocio es una parte fundamental. No lo podemos hacer sin esa gente, ¿no? Claro. Hemos visto donde otras compañías sacan a la gente clave y llegan a fracasar. Nosotros reconocemos eso y por lo tanto apoyamos más bien ese crecimiento. Damos ese brazo derecho, ese motor, por así decirlo, para acelerarlo.
Felipe, el tema de los unicornios, este concepto de los unicornios se hizo famoso muy recientemente, ¿verdad? Y la gente cuando habla de un unicornio y conoce la definición de esta valuación de $1,000,000,000, lo primero que se pregunta es ¿quién está detrás de este tipo de empresas? O sea, ¿son de carne y hueso? ¿Son unicornios también? ¿O qué rollo? Quiero conocerte a ti. Platícanos de ti, rápidamente tu trayectoria profesional, en dónde estudiaste, si tienes socios, dónde los conociste. O sea, ¿cómo alguien llega a convertirse en una criatura mítica?
Claro, no, y qué bueno que lo dices, ¿no? Porque siempre te lo dicen, yo creo que en los salones y en pláticas.
¿Todos sueñan con tener un unicornio?
Pero la clave, y por no ser repetitivos, realmente es la gente que está en tu equipo. Sin la gente no vas a llegar a ningún lugar. Y es reconocer eso desde un inicio y enfocarte en cómo voy a crear el mejor equipo fundador, el mejor, la primera gente que traigo al equipo, porque eso es el motor que claro. te va a llegar a donde estamos ahora, ¿no? Yo, un poco rápido de mi experiencia, yo soy más financiero, como bien lo dijiste, y soy director financiero de Merama.
¿Eres financiero? Sí. ¿Tú eres de los míos? ¡Qué chulada!
Digo, estudié, empecé mi carrera profesional en banca de inversión, JP Morgan, un poco más tradicional. Otra industria completamente distinta.
Pero espérame, no empezaste en cualquier banco de inversión, empezaste en JP Morgan, no, ni se diga.
Correcto, una industria muy distinta, gas y petróleo, me tocó desde lo más alto de gas y petróleo hasta una crisis importante que fue en el 2014, 2015, donde hicimos mucha reestructuración de las mismas compañías con las que estábamos trabajando. Muy buena experiencia. De ahí decidí, si sabes qué, realmente quiero operar más. O sea, quiero realmente construir algo. Y fue donde decidí irme de maestría. Okay. Estuve, como bien lo platicamos.
O sea, querías más hands-on, ¿verdad?
Quería más hands-on, porque al final de cuentas...
Pues es que oil and gas también, pues estás en ese ecosistema, pero pues es, híjole, igual y muy separado de...
Mira, me encanta, ¿no? que es muy macro. Hay muchas variables que realmente impactan el día a día. ¿Qué me frustró un poco? Que un modelo, a final de cuentas, y siempre también, como tú bien lo sabes, un modelo hace lo que tú digas que haga, ¿no? En un momento de crisis te das cuenta que realmente tienes que entender cómo tomar decisiones internas de una compañía para ejecutar sobre esas proyecciones.
Claro.
Entonces, ahí fue donde decidí, ¿sabes qué? Muera la maestría, me fui a HBS, que ahí fue donde conocí a Sujay.
¿HBS?
Sí.
¿Harvard?
Que ahí
¡qué
fue
chulada!
Donde... Sí, la verdad, digo, una excelente experiencia.
Oye, currículum envidiable.
Gracias, muchas gracias.
En HBS conoces a tu socio.
Correcto. Ahí conocí a Sujay, que está en mi sección. En HBS te ponen en una sección.
Él es americano.
Okay. Él es americano. Es su segundo negocio, de hecho, que hace en América Latina. Su primer negocio, no sé si conocías, ya se llama OLX, pero en su momento se llamaba Vende tu Auto.
Ah, sí.
¿Verdad?
Sí,
tenía presencia en 13 países, en América Latina, en África y en Asia.
Okay.
Lo terminó vendiendo hace como 2 años y medio en 750 millones de dólares.
¡Órale!
Entonces, y es joven aparte, tiene 28 años.
Eso
¿no?
fue antes de entrar a maestría.
Eso fue entrado... justo, empezó justo mientras estaba entrando a maestría. Entonces, te estoy diciendo que lo vendió hace como 2 años, ¿no? Okay. Entonces, él también ya conocía cómo hacer negocios en América Latina, también una industria distinta. Pero bueno, sabe que realmente hay mucha fragmentación en lugares como México, lugares como Brasil, y mucho que realmente hay mucha oportunidad para realmente meter y hacer temas de consolidación.
Okay.
¿Verdad?
Cuando dices fragmentación, para que lo entienda la gente, o sea que hay muchos haciendo lo mismo, muy regionalizado en ciudades, que dices, oye, hay oportunidad de que entre un jugador importante con capital, ponerle orden al mercado igual y poder crecer.
Correcto, correcto. Un poco más simplificado, 100%. El tema es que hay muchas limitantes en América Latina para crecer negocios.
Ya.
Acceso a capital. Penetración de smartphones digital. Uh-huh. Hay muchas cosas que realmente hoy por hoy son una barrera, pero vemos una aceleración de esas tendencias a bancarización de la gente, ¿no?
Es
entre
que...
otras.
Está cañón y lo platicábamos antes de empezar. Hace 2 años, antes de pandemia, no había un solo unicornio mexicano. Hoy hay 8.
Correcto.
Algo están viendo los capitales internacionales, los grandes fondos, SoftBank, ahorita vamos a hablar de eso. En Latinoamérica hay una oportunidad increíble de escalamiento de este tipo de empresas, muy diferente a irte a un mercado pues ya un poco más maduro como puede ser Estados Unidos, que igual y tiene... beneficios, pero bueno, pues esos beneficios vienen con más competencia, ¿no?
100%. Mira, yo creo que la oportunidad estaba, no es que del día a la mañana cambió, ¿no? Hubo 2 factores en mi opinión. Una es el interés, ¿no?, de fondos internacionales.
O sea, ¿por qué hay más unicornios ahora?
Exacto. O sea, al final de cuentas hay mucho interés de fondos y realmente yo creo que SoftBank es alguien que aplaudir. Marcelo Claure en su momento hizo un muy buen trabajo de decir, ¿sabes qué? Vamos a realmente poner la atención al potencial que tiene América Latina. Lo que hizo SoftBank en la región, en mi opinión, es envidiable y realmente causó una atracción de otros fondos a querer invertir en la región. Porque eso, combinado junto con el talento de mucha gente diciendo, ya no me tengo que quedar en Estados Unidos para hacer carrera, sino realmente puedo regresar y puedo emprender con el apoyo de este fondo, realmente
claro.
Eso fue lo que causó el boom.
Felipe, necesito ser egresado de HBS o algún Ivy League para tener un unicornio.
Claro que no. El potencial existe, realmente es... La idea del negocio, la determinación y el equipo. A final de cuentas, eso trae el talento, eso trae el capital y de ahí escalas. Ahora, el estar fuera, el estar, a final de cuentas, en una universidad, en una compañía en Estados Unidos, sí te abre conexiones, eso todo el mundo lo sabemos, claro. Pero no es la clave del éxito ni lo será.
Y hay algo ahí bien interesante también, me gusta, te abre conexiones definitivamente. Te abrió la puerta a estar con tu socio, pero también te da una perspectiva más global y de las cosas que son posibles. ¿Estás de acuerdo?
100%. 100%. Vemos qué tendencias existen fuera de México, fuera de América Latina. Y luego también podríamos ver si México, por ejemplo, va para allá o no y podemos adelantarnos un poco a esa tendencia y actuar sobre eso.
¿El ser egresado de estas universidades le da confianza a los inversionistas?
Sí, le da. Le da confianza, al final de cuentas, bajo una presentación. En el momento que te conocen, ven más allá de eso. Realmente es una carta de presentación, no te asegura nada, pero así como realmente si puedes llegar de otra manera con los mismos inversionistas, también es exitoso. Lo importante es la idea, al final de cuentas. Es el mercado que estás atacando y es cómo estás ejecutando sobre esa oportunidad.
A ver, Felipe, llegas con SoftBank. Estás en la mesa, estuviste en el pitch.
Sí.
Platícanos cómo es, o sea, qué conlleva llegar y pichar la SoftBank. Platícanos así bien rápido la experiencia y si es que hay una historia ahí interesante.
Cuando empiezas a aprender, realmente no es un día al día a la mañana. El tema de fundraising es constante.
Claro.
Desde el día uno. Desde que tienes una idea es cómo mejoro esas relaciones con los inversionistas, cómo siempre les estoy dando un poco de carnita para que estén interesados y poder hacer el approach o ya hacer el acercamiento en el momento adecuado, ¿no? Entonces, no es un poco el día a la mañana, siempre es tenerlos informados. Hay fondos que se enfocan en diferentes momentos del negocio. El inicio, nuestros inversionistas principales eran Monashis en Brasil, Balderton en Europa. Luego le entró Valor a Captable, entre otros, tenemos Maya, otros fondos que también quisimos invitar. Y ya en la última ronda, que fue la serie B, es donde ya vimos el salto, ¿no? Entraron dos fondos muy importantes, SoftBank y Advent. Advent, una perspectiva más de growth equity, que realmente viene a profesionalizar mucho y poder decir, oye, traigamos cosas como compliance, como estructura de auditoría interna y demás, que muchas compañías por lo general se esperan un poco más a implementarlas, a implementarlas desde una vez, ¿no? Vamos a profesionalizar todo y tener un crecimiento, pero un crecimiento realmente sustentable. Y el apoyo de SoftBank ni se diga, ¿no? Realmente hemos visto cómo ayudan a impulsar el crecimiento, lo hemos visto en otras compañías que tienen en su portafolio, y ese motor de esos dos fondos realmente nos ha ayudado y nos ha ayudado a crecer mucho.
Como dices que después generas el FOMO, ¿no? Con otros fondos y dicen, oye, pues si le entró SoftBank, algo está viendo, ¿no? Y ahí se les pegan otros.
Mira, pero el mundo de VC es mucho FOMO, desde ahí lo he tenido, a final de cuentas, ¿no? Lo dicen, es cierto, hay que saberlo manejar también.
Claro.
A final de cuentas, es mucho FOMO, pero también hay que obviamente enseñar números concretos, ¿no? El FOMO te va a llegar hasta el due diligence. Del due diligence, si no tienes los números y cuadran y te da los unit economics positivos, no vas a llegar a ningún lado.
Oye, Felipe, ahorita decías, no, lo que se fijan es en el equipo. Y luego decías, no, lo que se fijan también es en la idea. La cosa es que yo conozco muchas ideas buenas y después conozco también gente muy capaz. En tu opinión, ¿cuáles fueron los tres factores que convencieron a SoftBank de meterle lana a Merama?
A ver, número uno, el equipo, que ya lo mencionamos. Realmente,
¿qué del equipo?
Más del founding team, co-founders y demás, realmente desde el inicio dijimos, cuando vimos la oportunidad, ¿no? Asociarnos con las compañías. ¿Qué significa más allá del capital? Es ejecutar sobre los diferentes pilares de crecimiento. Traigámonos a la mejor persona de e-commerce, traigámonos a la mejor persona de logística, traigámonos a la mejor persona de marketing. Son los pilares que realmente le dan la confianza que vas a ejecutar sobre tu estrategia, ¿verdad? Eso es número uno. Si no lo tienes, estás vendiendo un poco de humo, ¿no? Uh-huh. Especialmente ya cuando te vas a la serie B, la serie C y demás. Eso es número uno. Número dos, pivotear rápido. Nosotros, evidentemente, cuando empezamos, teníamos una idea un poco distinta. Vimos que el mercado... Empezamos en diciembre de 2020, o sea, un poco, hace 13 meses aproximadamente.
Diciembre de 2020 empezaron.
Sí.
¿Ya te habías graduado?
Ya me había graduado.
¿Justo te graduaste?
Me había graduado, estaba en otro startup que hacíamos gestión, eficiencia y comercialización de energía. Me estaba justo saliendo de eso cuando empezamos esto.
No lo puedo creer. Diciembre 2020 y hoy valen 1,000 millones de dólares.
Correcto.
Estoy... Estoy impresionado. ¿Qué? Bueno, pero entonces decías,
pero es eso,
pivoteo, decías es números pivoteo.
Al final de cuentas, tu idea original nunca, bueno, a lo mejor existe la excepción, pero lo más probable es que no va a funcionar, ¿no? Y tienes que aprender, tienes que tener la humildad y la capacidad de pivotear constantemente hasta básicamente cuadrar tu modelo con la actualidad del mercado. Y si no lo logras hacer, vas a perder mucho tiempo, vas a perder equipo, y al final de cuentas vas a perder interés de inversionistas.
Ahora, ahorita yo ya conozco lo que hace Merama. ¿Cuál fue la primera idea, o sea, su primer business model que se armaron para ver cómo ha cambiado? O sea, ¿cuáles eran las primeras hipótesis?
Digo, no, cuando empezamos, en su momento, el primer pitch que hicimos fue un poco más replicando la idea de agregador de modelos de compañías de negocio, que es un poco más Thrasio, es un poco más LRX, Perch y demás, que es comprar compañías pequeñas, consolidar. Yeah. Es un juego más financiero. Al final de cuentas, es arbitraje de múltiplo, por así decirlo. Okay. Nos dimos cuenta que en América Latina eso no funciona. En América Latina sí está fragmentado nuestro punto, pero realmente está concentrado. Ahí me estoy contradiciendo un poco, pero a lo que voy es que hay 2, 3, 4 compañías en cada categoría que son, por mucho, los mejores dentro de su categoría, que le sacan, que venden 3, 4 veces más y lo han hecho a través de varios años, ¿no? Entonces nuestra idea fue, en lugar de irnos con puras pequeñas y consolidar, porque le pierdes mucho realmente el valor que tiene esa empresa, mejor vámonos por las mejores, vámonos por las más grandes, asociémonos con ellas porque algo están haciendo bien. Reconozcamos qué están haciendo bien y aportemos lo nuestro y escalemos, ¿no? Ya. Entonces, ya realmente, si tú me dices a qué compañía nos podríamos llegar a parecer un poco más, te diría un poco más The Hut Group en Europa, que es más bien un conglomerado de producto que con marcas muy fuertes, ¿no?
¡Qué fregón! Felipe, vamos a pasar a la parte de las preguntas calientes. No te me vayas a asustar. Vamos a la primera. ¿Merama está sobrevaluado?
Para nada. Estamos, yo creo, que creciendo extremadamente de manera acelerada. Obviamente, nuestro interés es seguir levantando capital. Creo que lo veremos en las futuras rondas, cómo el crecimiento se ha materializado, cómo el EBITDA positivo ha crecido por encima del mercado y cómo las iniciativas que estamos logrando, que te comenté al principio, se están materializando.
Ok, pero ¿hay un respaldo financiero de la
evaluación? Hay un respaldo financiero, eso es a lo que voy.
Hay un respaldo financiero, porque en muchas no lo hay, ¿verdad? Vamos a la segunda pregunta caliente. Felipe, mañana dejas de trabajar en Merama y te pones como objetivo armar otro unicornio. ¿Cuál es tu primer paso?
¿Después de vesting o antes de vesting? Por primero tengo que hacer mi vesting antes de irme.
antes de vesting. Antes de vesting.
Bueno, está bien. Asumiendo que me tengo que ir, mi primer paso es explorar un poco el mercado. Y obviamente, estando en eso, te das cuenta de oportunidades. Hablas con muchos emprendedores. En fintech es un área que me encanta. Creo que hay mucho potencial. Sería meterme un poco más a entender qué es lo que están haciendo compañías, qué es lo que yo podría hacer distinto y, de vuelta, escoger a un socio, 1, 2, 3, 4, realmente los números socios no importa, pero a un equipo que realmente me ayudaría a ejecutar sobre una idea. Entonces, análisis de mercado y reconocer
pero
y
hacer fintech. El equipo.
No, a ver, fintech te lo dice por pregunta, es que algo que digo me encanta.
Pero los números también lo respaldan. La industria fintech es la que está sacando las papas del horno de todos los business.
Claro. A final de cuentas, digo, y lo vemos, ¿no? ¿Cuánta gente, el porcentaje de gente bancarizada en México?
Claro.
Están los en 35, 37, 38%, ¿no? Sí. Entonces, hay un potencial brutal, lo hemos visto, inclusive en e-commerce lo ves. En la industria en la que estamos nosotros, el componente de financiamiento para Merama es importante. Nosotros financiamos el crecimiento de esas compañías y vemos realmente el crecimiento que puede llevar con las compañías que trabajamos.
Fregón. Vamos a la última pregunta para cerrar la entrevista. Felipe, el siguiente unicornio mexicano. Y no me digas este que está aquí.
Es muy buena pregunta. Yo creo que sería, no sé si calificaría como mexicana, tiene mucha presencia, es Jeeves, es competencia directa de Clara.
De Clara. Tarjetas corporativas.
Tarjetas corporativas.
¿Sí? ¿Y tienen presencia en México?
Tienen presencia en México, en toda América Latina.
Pero sus fundadores no son mexicanos.
No son mexicanos, se están marqueteando como mexicanos, ¿no?
Pero échame uno mexicano.
Y yo me voy como mexicano. Creo que hay una compañía muy buena que apenas viene, y lo digo por el potencial, porque apenas está empezando a levantar capital, ya hicieron su semilla, están apuntándole a la Serie A. Es una compañía que se llama Ventop. De hecho, son regios. Lo que hacen, y lo digo más por el equipo que tienen y realmente por el potencial del negocio, ¿no? Que es básicamente lo que ellos quieren hacer es mejorar toda la cadena de los restaurantes. Si tú analizas básicamente el backend del restaurante, cómo un restaurante maneja a sus proveedores, es un desastre. Todo es por WhatsApp, todo es por mensajes. Esta gente realmente está formalizando y profesionalizando esa comunicación.
La cadena
de suministro de los restaurantes. Pero más allá de eso, lo que están haciendo realmente es el financiamiento. Volvemos un poco al tema de fintech, ¿no? El financiamiento de los mismos proveedores para darle continuidad a ese crecimiento.
A través de una plataforma o algo.
Exactamente, una plataforma 100% desarrollada por ellos.
¡Qué fregón!
Que te ayuda a demand planning y demás.
Señoras y señores, y uno aquí tratando de crecer su puestito de tacos por más de una década, y aquí Felipe en 2 años ya pasó a construir una empresa de más de $1,000 millones. Señoras y señores, Felipe Delgado, CFO y fundador de Emerama, con nosotros en The Money Night Show. Vamos a ver qué tanto sabe la gente en el Paseo de la Reforma sobre los unicornios. Y si sí los conocen, ¿qué negocio pondrían para que en un futuro fuera uno? Síganme. ¿Sabes lo que es un unicornio?
Un unicornio sí es una especie como de caballito, ¿no?
Ajá.
De
unicornito. No, pero un unicornio de negocio.
Ah, no.
Son estas empresas que tienen una valoración de más de $1,000 millones.
¿Sí?
Es un unicornio.
Una empresa, startup valuada de más de $1,000 millones.
Ándale. Oye, ¿sabes lo que es un unicornio?
Una empresa, ¿no? Que consigue cierta meta financiera.
Sí, que vale más de $1,000 millones. Rosalía, ¿sabes lo que es un unicornio?
¿Un qué?
Un unicornio.
Sí.
A ver, ¿qué es?
Es una empresa de recién creación, como una startup, algo así, que ha tenido como mucho éxito y que...
Una valuación de más de $1,000 millones, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos unicornios hay en México?
Nada más conozco como 2.
A ver, échanos un nombre.
Creo que Nubank.
Nubank es brasileña.
Ah, es brasileña. Nacional, sí. GBM, ¿no?
GBM, híjole, creo que GBM todavía no es unicornio.
Esta de carros, ¿cómo se llama?
Cabac,
creo.
¿Listo?
Que sí, ¿no?
Ándale, ¿sabes cuántos unicornios hay en México?
No sé, 2, 3 tal vez.
A ver, ¿nos puedes mencionar uno?
Los de los carros, Cabac.
Cabac. Oye, ¿y qué? Dinos una característica que tenga que tener un unicornio.
Debe de estar como que 100% digital, ¿cierto?
Digital.
¿Qué es lo de hoy?
Pues ser súper atractivo, mostrar pruebas de que puede crecer.
¿Qué? Escalable.
Cash flow, escalable, exactamente. Sí.
Oye, si te cayera ahorita una lana y pudieras poner un negocio y le estés tirando a poner un unicornio, ¿qué negocio pondrías?
Algo que sea... algo digital, algo que tenga que ver con todo el mundo.
Ok. Una consultora.
¿Consultora?
Ajá.
Si ahorita te cayera una lana y pudieras invertir en un negocio, ¿qué negocio pondrías?
Unos pollos.
¿Por qué pollo?
Porque todos comen pollo.
Pues ya ven, un negocio de pollos para crear un unicornio. Muchas gracias.
Bye.
Estamos de vuelta con el episodio de Micro Negocio a Unicornio, y tenemos un nuevo invitado. ¿Pero por qué se lo platico? Mejor véalo.
And you al Chief of Music. Excellent.
¿Y no te quedaste en esa película?
Me quedé en la película, pero no la hice porque requería una escena de estar desnuda completamente. Y yo estaba muy chavita.
Está con nosotros Gerardo Nuño. Rockstar, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Contento, feliz y nervioso porque aquí... pues es el dinero. Qué bueno que te veo porque te quería pedir prestado para... Ay, no.
Rockstar, si dicen que TikTok es adictivo, yo me la puedo pasar horas viendo tus videos. Qué bien haces lip sync.
Híjole, gracias.
¿Cómo la
haces? Verdad es que pues le echo ganas. O sea, me gusta que salga lip sync tal cual. Me gusta que salga el sonido. Trato de hacer las gesticulaciones necesarias con todo lo que tengo para que la gente pues lo disfrute más. O sea, hay unos que lo suben y que parece que apenas si abren la boca, Y a mí me gusta hacerlo bien.
A ver, me encanta a mí conocer cuál es el proceso detrás de la creación de cosas fregonas, ¿no? Y ahorita platicamos con Felipe de cómo se llega a ser un unicornio. Pero, ¿cuánto te tardas en hacer cada uno de los videos? La gente cree que, no, sí, nada más, aquí en 5 minutos sale.
No, mira, hay unos que tienen un proceso como más largo. Por ejemplo, si es todo un minuto a cuadro, a cámara, pues me lo tengo que aprender. Y si era una entrevista de alguien en la calle, entonces titubea o tartamudea y las respiraciones, eso es como súper complicado. Entonces, de repente lo paso como a texto, lo bajo, lo escribo y yo me hago un código propio en el que, pues, justo anoto todas esas muletillas que tiene la gente, repito, lo tartamudeo, lo vuelvo a escribir. O sea, es tal cual un código con el que yo me entiendo, respiraciones, todo, para yo podérmelo aprender un poquito así. Pero normalmente son más personajes, entonces lo que hago es que parto los clips y me visto de un personaje y hago todas las partes pequeñas. Entonces ya no me tardo tanto, ya me tardo, si a lo mucho, 40 minutos.
¿Y quién te enseñó? ¿Tú lo fuiste desarrollando?
Yo lo fui desarrollando, sí. O sea, a ver, con las herramientas que tiene TikTok o Instagram, sí, claro. Pero yo fui como acomodando todo para, pues me lo fui solucionando, ¿sabes? O sea, para mí era un problema tardarme 2 horas en hacer un video cuando ahora en 2 horas me he aventado hasta 4.
Expansión acaba de sacar una nota de que TikTok fue la app más descargada por los mexicanos el año pasado. ¿Qué onda? ¿Instagram, TikTok? ¿Cuál te gusta más y por qué?
Ay, ojalá no me escuchen las de... Ay, sí. Pues las dos, mira, son públicos diferentes. O sea, de hecho, si tú te metes como a los insights de cada una de mis cuentas, en cada una de las plataformas, arrojan públicos y target totalmente distinto. Se parecen, chocan en algún punto, pero el target que tengo en TikTok es muchísimo más joven que el target que tengo en Instagram. Entonces... Y el target que tengo en Facebook también. Claro. Entonces, las tres plataformas a mí me sirven porque mientras yo llegue a más gente, pues más nos podemos reír.
Claro. Me gusta tu misión, que la gente
sí,
se ría.
Aparte es complementaria. No lo veo como esta me gusta más. Es complementaria. Lo único que podría darle como más de crédito a Instagram es que tiene como muchísimas más herramientas. Es decir, más propiedades. Claro. Como historias, el posteo, los reels.
TikTok son los videos de 3 segundos.
Y TikTok solamente son los tipo reels de Instagram. Claro. Que bueno, primero fue TikTok que los reels. Para mí tiene... una propiedad importante, muy importante, TikTok, mientras que Instagram la diluye en 3 o 4 diferentes, claro. O Facebook igual.
Felipe, ¿tú tienes redes sociales?
Yo sí, pero pues 200, 300 seguidores, más o menos.
Lo de menos.
¿Consumes? Ya bueno, pero olvídate de los followers. ¿Consumes redes sociales?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Qué
pero te Instagram, ver? La verdad.
Instagram.
Ya TikTok ya no me ha tocado. Ya no
lo voy a descargar.
¿Y qué consumes?
En temas de...
¿Redes sociales?
De redes sociales, digo, Facebook ya lo estoy dejando de usar y realmente Instagram, para hacerte...
¿Pero qué tipo de contenido? ¿O nada más ves por...?
Nada más. Digo, a mí sí, noticias, es un poco más, yo creo que noticias y sí, amigos cercanos y familias.
Qué fregón. Oye, y están... A ver, todos sabemos que las redes sociales, Rockstar no me dejará mentir, son una excelente forma de escalar y maximizar un mensaje, crear una gran audiencia... Y eso, pues, obviamente tiene grandes implicaciones de negocio. ¿Merama está metido en redes sociales?
Claro que sí. Nos estamos metiendo porque sabemos, y lo estábamos platicando hace rato, del potencial que tiene inclusive escalando las marcas, ¿no? La penetración, y tú bien lo dijiste, de TikTok y todas estas plataformas en América Latina, se está exponenciando. México y Brasil son de los dos mercados más grandes del mundo donde hay un mercado más grande de influencers que podemos capitalizar y, a final de cuentas, targetear nuestros productos a través de plataformas como TikTok, como Instagram y demás, ¿no?
Pero a ver, estás hablando de Merama utilizar influencers para exponenciar el mensaje o estás hablando de asociarte con influencers para sacar productos.
Las dos.
Las dos.
Una es del portafolio que ya tenemos, realmente cómo podemos acelerar el crecimiento. La segunda que mencionas, estamos hace ya unos 2 meses anunciamos que lanzamos Merama Labs, que es lanzar productos desde cero. Lanzar productos más emocionales, cosméticos, wellness, temas de apparel y demás. Y cómo podemos trabajar con los mismos influencers asociándonos con ellos, un poco como platicábamos antes, pero ahora para alinear incentivos de unas marcas nuevas y escalar esos negocios.
A ver, no los voy a dejar ir aquí a los dos hasta que, por favor, le saques un producto a Rockstar. Quiero que lo veas bien.
¿Hablando financiero?
Ay, yo, fajas no.
A ver, ¿qué producto te gustaría sacar, Rockstar?
Uy, nunca me lo había preguntado, pero...
¿Tienes, oye, tienes aquí al rey del e-commerce?
Sí, ya sé.
Aprovecha.
A ver, ropa de entrada estaría buenísimo.
Saqué ideas.
Sí, tenis.
¿Tenis?
¿Sabes que soy fan de los tenis?
Me gustan tus botas, por cierto.
Muchas gracias.
¿Quieres mostrar?
A la cámara ahí para que las vean. De hecho, son marca Rockstar también.
Son Rockstar, ajá. Y ojalá, imagínate. Y no sé, yo creo que lentes también me gusta. O sea, no sé, yo creo que hay... Es que hay un sinfín de cosas en el...
Mira, nosotros te ponemos el capital. Esto me gusta. Ponemos el equipo y básicamente... Y el equipo no solo en México, en toda América Latina e inclusive en Estados Unidos.
Acepto.
Hacen eso. Claro, o sea, claro. A ver, una cosa, y de hecho era algo que te quería preguntar hace rato, decir, oye... Ya hay empresas de e-commerce ganadoras, ¿no? Que son las que con las que ustedes se buscan asociar y escalar. Pero, ¿qué me dices de identificar un nicho, identificar un influencer con una audiencia, identificar, pero que tengas que desarrollarla desde cero? ¿Hacen eso?
Claro, mira, lo que hemos visto es que en América Latina no hay una sola marca que valga más de $1,000,000,000 que sea digital, ¿no? Que haya nacido como una marca digital, como en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes Warby Parker, tienes Allbirds, entre muchas otras. Y manejadas por influencers, tienes Honest de Jessica Alba, tienes Kim Kardashian. O sea, realmente hay muchas. Y evidentemente América Latina va para allá y lo hemos notado y por lo tanto nos queremos meter en eso. Tenemos ya la infraestructura, tenemos el capital y todo esto gracias a el modelo de negocio que hemos desarrollado el último año, ¿no? Ya tenemos compañías en toda América Latina, ya sabemos operarlas, ya sabemos crecerlas. Ahora lo que estamos viendo, y ya está también trabajando con agencias digitales, agencias de marketing digital, es, oye, ¿cómo realmente podemos traer a influencers desde un inicio, nosotros hacer todo el tema de product sourcing y todo el tema de escalar, y pues crecerlo juntos, usando todas estas plataformas que ya existen?
Casi, casi hasta decirle, oye, a ver, pues tu perfil, tu audiencia, el interés de tu gente, ¿sabes qué? Tú te vas a poner a vender unicornios de peluche y vas a ser exitosamente... vas a tener muchísimo éxito vendiendo esto. ¿Qué buscan en una empresa? O sea, antes de asociarse o desarrollar un producto.
A ver, hay un análisis ya de más data-driven, por así decirlo, detrás, ¿no? Tenemos que ver ciertas categorías donde no hay un claro ganador. Nosotros nos asociamos con las compañías que son los líderes de sus propias categorías. Si vemos una categoría muy pulverizada, lo que hicimos es, oye, pues aquí realmente hay una potencial. En lugar de estar juntando compañías más pequeñas, realmente mejor lancemos algo desde cero y pongamos nuestro capital a trabajar una compañía pensada desde un inicio, donde podamos planear, podamos tener una estrategia de crecimiento y ponernos a trabajar juntos, ¿no?
Rock, ¿ya pensaste en tu producto?
Ya.
A ver,
ya,
¿cuál es?
Ropa, mezcal, todo lo que quieran. Yo hago, o sea, telefonía.
¿Qué le gusta a tu audiencia? ¿Qué le gusta a tu audiencia, Rock?
Divertirse, que es como lo principal, pero mi audiencia es muy cool.
Entonces, no, ya vi que hay pasteles con tu cara.
Hay pasteles con mi cara.
Tenemos un mercado muy grande.
Sí, mercado enorme. Sí, porque todo el mundo cumple años, ¿no? Eventualmente.
¿Ya monetizas algo en tus redes?
Ya.
A ver, platícanos.
Pues las marcas se acercan. Estoy en una agencia que me comercializa.
Tengo una sección donde me encanta. Vamos a meternos a tu estado de resultados. Para los que no sepan, tu estado de resultados en cualquier empresa. Ingresos y gastos. Estamos hablando con Rockstar, una marca personal. A ver, gente, no sé si se han dado cuenta de lo extraño que está este set, ¿verdad? Y los invitados. Tenemos una marca personal, estamos hablando que es un modelo de negocio que si tú le platicas a tu papá, a tu tía, a tu tío, no entienden. Oye, mijito, ¿pero tú a qué te dedicas? No, yo soy una marca personal. No, a ver, ¿qué haces? ¿Verdad? Nadie te lo entiende. Igual cuando les platicas que...
Nosotros entendemos.
Sí. Pues yo no entendía el unicornio de tanto.
Sí, ya... igual la gente no entiende que es un unicornio. Entonces tenemos dos modelos de negocio aquí bien interesantes y lo que me encanta es que además pueden trabajar en conjunto. Pero hablando de tu estado de resultados, Cántame tus ingresos y tus gastos.
Mira, apenas estoy como empezando a equilibrarme. Pues las campañas llegan campañas ya un poquito más.
De publicidad, marcas que se quieren dar
marcas,
a conocer.
Marcas, o sea, ¿puedo decir los nombres?
Sí.
Uber, por ejemplo, que ya llevo 6 campañas con ellos. Privalia, viene Liverpool. O sea, como ya empiezan a ver marcas que... Total Play es otra. Entonces ya empiezan a ver marcas que empiezan a pagar un poquito más. Ya no nada más buscan una o dos acciones, sino ya empiezan a buscar más como convenio entre los dos, en el que yo paute durante algunos meses y básicamente mis redes se vuelvan un medio de comunicación para deliberar como el mensaje que ellos traen.
Yo le quiero decir algo a la gente antes de que continuemos con eso. El mundo cambió rotundamente hace 2 años. Y no nada más me refiero a toda la coyuntura global que vivimos, pero... Y lo digo también desde un punto de vista muy personal. Hablar de esto que tú estás diciendo, de las campañas, de toda la cantidad de marcas que se quieren publicitar y en general el negocio del marketing digital y el influencer marketing, 2 años para atrás no estaba tan desarrollado, ¿verdad? O sea, todo esto es súper nuevo. Las marcas empiezan a ver más redes sociales, claro, y todo el desarrollo del e-commerce. Pero entonces... Marcas y patrocinios, ¿no? Colaboraciones.
Colaboraciones, marcas. Por ahora es eso nada más. La parte de monetización como de YouTube y eso todavía no lo empiezo a generar. Estoy como inscrito en esta parte, por ejemplo, en TikTok, que la gente te manda regalos, no sé si...
Donaciones.
Como donaciones. Esa parte la tengo activa, más nunca he hecho nada. No sé qué tanto me guste, por ejemplo, a mí como pertenecer a esa... como esas donaciones, no sé.
¿Por qué?
No sé. Siento que no le pediría como dinero a la gente que me ve, ¿sabes? O sea, yo creo que agradezco con que me vean, con que me sigan y me hagan...
Pero no se la pides, digo, está la opción ahí. Le alegraste el día, pues bueno, ahí te va una
lana. No, pero es que hay muchos generadores de contenido que se meten justamente y están transmitiendo lives durante 12 horas o 20 horas porque están recibiendo donaciones. Y es válido, por algo está... esa opción, pero a mí me parece que, o sea, que yo le tengo que entregar a la gente algo de calidad sin pedirles nada. Si me explico, es como la tele que es gratis, ¿no? O sea, digo gratis, pero el anunciante, pues, de eso vive. Es lo claro. mismo. Así lo veo yo. Digo, yo no descarto la posibilidad de que pues, si me mandan una donación de 200 pesos o 100 pesos, pues ya llegó a mi cuenta. Claro. Ni modo que no, toma.
Pero representa una parte mínima. ¿Qué otro rubro tienes ahí en tus ingresos?
Actuación. También estoy como en la parte... Estoy
incluso eres una máquina actuación. Actuando, me queda claro.
Estoy empezando como actor también y presentador y cosas así. Tengo otra agencia que se dedica pues, a esa parte y ahí pues generaré eventualmente, si me llaman de una serie, de una película, de un programa de televisión, de lo que sea, pues esa es parte también de mis ingresos. Al principio era como... pues hay un problema que te pagan a 30 días no hay tanto problema, pero cuando ya te pagan a 90 o a 120 o cosas así.
Ciertas agencias, híjole,
ya empiezas a pagar con la tarjeta y ya cuando llega el dinero, pues entonces ya te lo acabaste.
Ya lo debes.
¿No? Ya lo debes y así, pero ahora apenas me estoy como nivelando en esos aspectos porque claro, los ingresos ahora son mayores. Tampoco es que... O sea, estoy generando millones, pero eventualmente va en crecimiento y sé que va a seguir en crecimiento porque pues tengo lo mismo básicamente que Felipe, yo con mi marca personal, ahí ya sabes, así, no es unicornio, pero...
pero es un negocio verdad, muy...
Pero será, claro, o sea, eventualmente, claro que siempre quieres llegar y alcanzar el éxito de alguna manera. Y sobre todo cuando toda la vida he tenido ganas de hacer algo parecido a lo que estoy haciendo, ¿sabes? Ya. O sea... lo que me dedicaba antes me gustaba, pero no es lo que estoy diciendo, que lo disfruto 20 veces más.
¿A qué te dedicabas antes?
Publicidad.
Publicidad.
Director creativo.
¿Sigues haciendo algo de eso?
Sí, o sea, lo aterrizo en las ideas que de las marcas que pues con las que colaboro, me encanta. Entonces es como una parte de hacer las dos cosas que más hago, que más me gustan, ¿sabes?
Señorones, ahí les va, para ir cerrando la entrevista. Hay una palabra aquí bien importante en el mundo de los negocios que seguramente la conocen muy bien, que se llama riesgo.
Ok, sí.
¿Verdad? Riesgo. Y para crear un unicornio, para crear una marca personal, se requiere riesgo. Les quiero preguntar qué les dio valor
para arriesgarse.
Especialmente en el momento actual. Felipe, ¿qué te dio valor?
Híjole, es una pregunta un poco...
¿Estabas casado? Estaba, platícanos un poco del contexto.
No, me casé a los 4 meses de haber empezado.
¡No!
Sí, no, o sea, yo creo que fue el peor momento. Por eso un poco lo difícil de la pregunta, ¿no? Pero realmente acá fue el potencial, el interés de los inversionistas desde un inicio, ¿no? El que nos validaron el modelo de negocio desde un inicio, ya teníamos un poco el apoyo. Y de vuelta la atracción que teníamos interna en el equipo que estábamos formando. Nosotros inclusive pensábamos que Brasil lo íbamos a lanzar, íbamos a empezar Brasil un año después. Empezamos a las 2 semanas, tenemos socios allá y todo. O sea, realmente crecimos mucho, de una manera muy acelerada. Entonces fue una combinación entre el interés de inversionistas desde una temprana edad, el potencial que teníamos y, al final de cuentas, el equipo que logramos que agarrara tracción.
Claro. Creo que ese es un punto bien importante. Tenemos que estar atentos a estos pequeños validadores que como que te van dando palmaditas de vas bien, síguele, échale. Si es por aquí, ¿no? Porque al final de cuentas en la vida tenemos diferentes opciones y se van presentando cosas y vamos tomando decisiones con la información que tenemos. Pero tenemos que estar atentos a esas pequeñas cosas y también, obviamente, ser sumamente objetivos cuando de plano no las vemos, ¿verdad?
100%.
Es decir, tenemos que cambiar, pivotear, como platicabas hace rato, para que sí sucedan estos pequeños casos de éxito. Rockstar, ¿qué te dio valor?
Las ganas de hacerlo. O sea, te digo que es algo que siempre quise hacer y la desidia no me llevaba como a dar ese paso. O sea, siempre lo dejaba al lado porque tenía un trabajo pues fijo y un sueldo, y ¿sabes? O sea... Y la verdad es que llegó el punto en el que, claro, con la pandemia, llegó el punto en el que dije, o sea, creo que es el momento de darme yo la oportunidad y demostrarme a mí que sí lo puedo hacer y que sí lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, y de disfrutarlo, de gozarlo. Y nunca me imaginé tampoco que fuera a pasar. Simplemente las cosas, como dices tú, son pequeños incentivos que te van animando a seguir adelante y es eso. Y el hambre. Ay, sí.
Es buen motivador. ¿Qué les motiva del futuro? ¿Qué les motiva el futuro? ¿Qué viene?
Del futuro, digo, para Merama como tal, a final de cuentas es el potencial este que estábamos hablando de Merama Labs, de desarrollar productos desde cero. Es un potencial que estamos viendo, es muy claro.
Te voy a pasar mi tarjeta y también para ver qué podemos desarrollar.
Ahí hay mucho valor que podemos desarrollar a futuro.
Qué fregón. ¿Rockstar?
Irme con él.
Sí, ya cerré mi...
Cerrar el deal.
Ya está. Chicos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que de eso se construye este programa, de personalidades que en lo que están haciendo las cosas diferentes, están siendo innovadores, disruptivos. Esa es una de las características más importantes de los unicornios. Y sí, si nos vamos a la definición estándar de un unicornio, una empresa que vale más de $1,000 millones... Sí, efectivamente tenemos uno, pero al final de cuentas es esa innovación y esa disrupción y esas cosas que nos generan una escalabilidad importante que se genera con todo lo que ustedes están haciendo, cosas diferentes, cosas innovadoras y sobre todo con arriesgándonos, creando cosas nuevas y sobre todo pivoteando y probando. Al final de cuentas, la receta del éxito nadie la tiene y la vas construyendo poco a poco. Y a usted que nos estuvo viendo, esto fue otro episodio en donde hablamos de cómo llevar de un micronegocio a un unicornio. Chicos, qué gusto tenerlos aquí en el programa. Primero que nada, los felicito. En verdad, ustedes están haciendo las cosas diferente. Es un honor tener gente que hace, que está siendo disruptiva, que está haciendo las cosas que quizás otra gente no se atreve a hacer. Y sobre todo que lo que les gusta, porque se ven los ojos, que les apasiona. ¿Y qué vendrá en el futuro? Pues vendrán lo que tenga que venir. Pero si ustedes pues obviamente mantienen innovando, pivoteando, estoy seguro que les va a ir bien. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita te paso mi tarjeta ahí para ver qué podemos hacer. Y ahora vamos a una dinámica. Vamos a ver qué tanto saben de negocios y de economía.
Híjole, vamos.
Si quieres ver esta dinámica, entra al canal de YouTube de Expansión y disfruta del contenido exclusivo. The Money Night Show, una producción de Grupo Expansión y Maurice Dieck, presentada por American Express Business Class.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.